Y es hackearte el sistema para la diversión. De programarte para que tú regreses a la dimensión. Traer de nuevo el original vacilón. Oh, oh, el original vacilón. Oh, oh, con el hackeo.
King. Qué chévere, Albert. El episodio número 10.
El 10. Da pa'l carajo. Esto se jodió ya. Llegamos al 10. Llegamos al 10.
Llegamos.
Bueno, Diana, ¿cómo estás?
Pues mira, estoy bien contenta y bien feliz de poder grabar contigo hoy. Eso lo edita.
Qué edita un carajo.
Bueno. Entonces, pues tú sabes, pues. Escucharte es un placer.
Igual a mí, igual. Un placer para mí escucharte. Qué bueno que estamos aquí. Oye, hay que hacer. Tenemos que oficializar como un vinito. Hay que hablar con un, con un auspiciador que no. Que lo único que tenga que hacer es que cada uno de nosotros tenga una botellita de Moscato Diasti. ¿Tú entiendes? Moscato Diasti.
Oye, mamá, pero eso viene acompañado con queso.
Con quesito manchego y prosciutto. Sí, 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 y prosciutto.
Te tengo que enseñar el de Merlo.
Oh.
Eso tiene una capa de Merlo alrededor. Y es un queso divino. Te doy una seguidilla.
Ave María, me lo voy a comer cuando lo vea. No me importa.
Te lo voy a comprar y te lo voy a regalar. Dime cuándo vas a estar por acá cerca para que. Es más, para grabar en vivo.
Oye, sería un palo. Mira, pero no te creas, estoy haciendo todo lo posible para ver si podemos hacer una grabación del podcast, pero a la misma vez, cuando estemos grabando el podcast, hacerlo live en Facebook Live. A ver cómo queda ese invento.
Oye, yo preparo el setup. Hacemos el primero aquí y el otro yo me comprometo a ir allá.
Y lo vamos haciendo así una vez a la semana, a ver qué pasa. Que se joda si a veces uno se compromete semanalmente para hacer 40 pendejadas, sí.
No, entonces, no, suave que nos volcamos una vez al mes, porque es para Tampa y tú por Lando, papá. Suavecito, llévame por la orillita que me caigo.
Está cabrón, el tapón de la I-4, me cago en el tapón de la I-4 mil veces.
Tú sabes que eso es una de las cosas que más me preocupa. Yo creo que muchas personas piensan como yo, pero tienen que atravesar la I-4 independientemente de que sientan un poquito,
Diana,
de temor.
La I-4 ha separado nuestra familias. La unión familiar. Mira, mi papá, cuando yo le digo, papi, ven para acá, para que la nena te quiere ver, me dijo que te extraña. Y la cara que él pone es una cara de hastío y dice, diablo, son 4 horas parado en la I-4 para ir allá. Y yo, papi, pero entonces ven una hora razonable, vente por la mañana o ven de madrugada, que no hay. El tipo le da un ataque. Y yo, diablo, el tipo no quiere venir por el jodido tapón ese. Y entonces siempre la primera hora y media de la visita es el mismo cuento. El tapón estuvo bien cabrón, gasté un montón de gasolina, esto está cabrón, un accidente así. O sea, perdemos ese tiempo otra vez siempre. O sea, la visita obligado es una hora hablar de lo que pasó en el tapón. Y entonces después de ahí viene la parte familiar, el cariño y todo eso. Y después él menea las llaves bien rápido, avisando que se vaya mismo porque no quiere coger un tapón de regreso. ¿Entiendes? Y así es eso.
Y es impredecible. Tú sabes que una de las partes que más odio es cuando salgo del área de que atraviesas Sandlake y entras en el área de Ley Buenavista.
Sí, sí.
Odio sí. a Disney. Odio a todo el que se aglomera en esas salidas y hace que la I-4 se convierta en un infierno.
Ahora que está, que Disney está rankeado con la película de Aladino, sería bueno frotar una lámpara y pedirle a Will Smith que te permita poder ser del tamaño, de un tamaño tan grande, que lo único que puedas hacerse es cagarte en el castillo de Disney. Sería un palo.
Oye, si Disney tiene tanto billete, esa idea me gusta y le voy a sumar una más. Contra, haz tu propia autopista para que lleguen allí.
Ave María, del aeropuerto a Disney.
Exacto.
Un elevado.
No están haciendo tanta construcción, déjala ahí cuatro descansar.
Ay, yo sería tremendo, de verdad, porque...
Pues si el tapón se concentra ahí. Mira, Albert, cuando yo estuve en Tampa contigo,
ajá,
y bajaba a diario porque estuve así 3 meses viajando. Oye, era una alegría cuando yo salía y ustedes no me detenían, hijos de la calceta. Que yo salía de allí como un animal loco. Y entiendo a tu papá. Yo llegaba bien rápido a Ley Buenavista. Y ahí estaba 2 horas, Albert. Terminaba llegando a las 3 de la tarde a casa el Berry.
Pero eso es así. Diana, ¿tú te acuerdas cuando yo te asusté? Que tú ibas por la noche en el carro y yo me fui detrás de ti en otro carro.
No digas que fue por la noche. Eran las 5 de la madrugada a oscuras.
Por eso.
En puro invierno, que la oscuridad no cesa hasta las 7 de la mañana.
Gente, Diana se dio una cagada del diablo, porque mira lo que pasa. yo creo que fue que el carro mío estaba en el mecánico y me fui en otro carro que me permitieron,
o sea, un rentado.
Entonces, yo me di cuenta que Diana me pasa por el lado. Y entonces yo dije, mira, Diana ahí. Entonces yo empiezo a conducir en este carro alquilado en la oscuridad de la madrugada y empiezo a seguirla. Y Diana cambia de carril y yo cambio de carril. Y Diana cambia para otro carril y yo cambio para otro carril.
Y yo aceleraba.
Y Diana aceleraba y yo aceleraba también. Y de momento me suena el teléfono. Y yo, hello, Albert. Ah.
No, yo te pregunto, ¿dónde tú estás? Bueno, camino al trabajo. Albert, pues me están siguiendo desde el Liberty
Bus. Y yo digo, pero salte por una salida de esa para ver. Y tú vienes y te sales, yo me voy.
Ah, pero te estás riendo. Tienes un gozo en el alma. Era una yuquita que tenías y estabas loco por contar esta cuestión. Señores, la amistad de nosotros ha sido porque yo he querido. Porque este tipo me ha hecho cosas a mí que es una cosa imperdonable. Y valga la redundancia y la repetición. Este tipo, cuando yo lo conocí, jugó con mis sentimientos. Y me da hasta ganas de llorar. Diana, voy a buscar sándwiches. ¿Qué sándwich tú quieres? Y yo vengo con un papel, señores. Mira, yo quiero un sándwichito de jamón y queso, que tenga mayonesa, más mayonesa que jamón y queso, tú sabes, que y bien caliente.
Ay,
eso va, mamá.
Me voy a morir.
Eran las 11 de la mañana. Esto era cuando trabajábamos en la bulla, acabadita yo de estrenar ahí. Y yo digo, Omar era nuestro, y es nuestro compañero de por vida.
Vole playa.
Sí. Pero será disfrazado de Navidad. Bueno, anyway. Pues Omar.
Ay, yo coño.
Digo, ¿qué pasa? Que son las 2:30 y Albert salió a buscar sándwiches y no llega. Ay, bendito. Se paró y todo de la silla, que eso es difícil. Se para de aquella silla que él se siente y de ahí no se quiere salir. Se levantó, me dio un abrazo y me dijo, te acompaño en los sentimientos, has caído de pendeja de una manera tan cruel. Y como yo te quiero tanto, te voy a decir que en realidad él nunca va a llegar con los sándwiches. Señores, Eso fue la primera semana en el 2003, mayo del 2003 en la bulla. La primera acogida de pendeja. Ya después de ahí, cuando yo le escuchaba decir, voy a buscar sándwiches, ¿qué quiere? Yo me quedaba calladita para que tenía otro que tomar mi puesto. Y hubo todos los días alguien que caía.
Y yo esperaba bien decente la nota del papel con todas las explicaciones y todas las pendejas.
Y él me decía todavía, ¿tú no quieres? Y yo, para que cogiera a los demás de estúpidos también o de pendejos, le decía, estoy llena, pero brega. Pregúntale a los muchachos a ver qué quieren. Porque entonces tú te envenenas con el veneno de él. Él es un virus. Y tú terminas siendo más hijo de puta que él. Sí, esa es la cuestión que yo no puedo entender. Pues siempre te lo he dicho, que eres un virus.
Ay, Dios, el virus, de verdad. Yo soy un virus, pero fíjate, la gente que se infecta se vuelve mejor.
Lo que pasa es que empezamos a ver la vida de una manera diferente. A todo le sacas punta para joder a los demás.
Brutal, que yo
diga, en el buen sentido de la palabra.
Me iba a morir por culpa de esos recuerdos tan cómicos. Bueno, vamos a hablar de...
Cuéntame qué está pasando con los Latin Grammy. ¿Qué es lo que está pasando? Porque veo a todo el mundo revuelto en las redes sociales.
Pues los Latin Grammy, lo que pasa es que aparentemente esto lo empezó Rafi Pina, el productor y manejador de Daddy Yankee. Porque todos saben que tiene unas mujeres en su catálogo de artistas y todo eso. Uh-huh. Y entonces, pues, como que no vio que las nominaron y las mencionaron tan siquiera en los Latin Grammy, como que le dio una piquiñita. Que, by the way, aquí voy yo con mis teorías de conspiración, pero te lo voy a decir ya mismo, no ahora. Okay. Le dio una piquiñita y puso en las redes como quien dice, mira, a mí no me importa esto, creo que es una falta de respeto. Yo como quiera felicito a Nati Natacha y a yo no sé quién más. Y tú sabes, como que lo quiso hacer. Aunque los Grammys no las mencionaran, yo las menciono. Ustedes son duras y ustedes son las que estuvieron pegadas todo el tiempo y sonando en todas partes. Es increíble que no la hayan mencionado ahí. Y entonces pues...
Eso fue Rafi Pina.
Sí. Entonces eso despertó como una molestia en el género urbano. De que, coño, es verdad, los reggaetoneros no están siendo como que apreciados con la academia y todo el mundo pues agitó y se hizo eco de entre todos los raperos, y toda la cosa, y todo el mundo se molestó, y, ¿verdad? Y ponía sus opiniones, y otros raperos decían otra cosa y demás. Pues, Residente, Calle 13, pues, déjame ver si lo encuentro, espérate, que es Residente, yo soy fan de ese hijo puta, porque ese cabrón realmente...
¿Qué hizo?
Él se caga en todo, él quiere, ese tipo se levanta por la mañana y quiere cosechar enemigos, esto es lo que quiere él, y se disfruta esa pendeja. Entonces, mientras todo el mundo estaba en eso, te voy a poner para que lo escuche, porque el tipo de verdad... que tiene una forma de ver las cosas bien locas para el carajo. Aquí está el video que puso este muchacho, escuchemos.
Mira, tuve que suspender la comida por ahora porque está pasando algo que es grave y tiene que ver con los Grammys. Y yo me uno al movimiento de Ñejo, de ir a Las Vegas a manifestarnos, a derrocar la dictadura gubernamental.
¡La dictadura!
Porque lo que está pasando es horrible, ¿entiendes? Cuando yo veo esas nominaciones y no veo la presencia del reggaetón tanto, ¿cómo tú te sientes,
cabrón? A mí me parece obsceno. El reggaetón es algo cultural, es algo que apoya a la humanidad. Para mí esto es un crimen de derechos humanos lo que acaba de pasar.
El agua está sucia en Puerto Rico,
eso no importa. Es un segundo plano. Lo que está pasando en Puerto Rico con las escuelas, segundo plano. Wanda Vázquez se está clavando a los puertorriqueños,
segundo plano.
Tienen un mapa
que ahí metieron la política.
En parte no se pone. Segundo plano, pero ahora,
primer plano.
Y el más importante, los Grammys.
Cabrón, el jazz, la salsa, bossa nova de Brasil, El flamenco.
El folclore.
Cabrón, que se joda si esos cabrones no están en ninguna lista.
¡Qué porquería de género! Esos cabrones no hacen una fucking portada de GQ. ¿Para qué carajo yo los quiero en los Grammys?
Yo vi un tema de John Coltrane y lo que tenía eran como 100,000+ views, cabrón, en YouTube.
Es ridículo, cabrón. Es ridículo, cabrón.
Y Chiscorea, cabrón, Chiscorea.
Mira, cabrón.
Bien poquitos views. ¿Cómo carajo se merecen Grammys?
Es que los Grammys, en verdad, aquí, para mí, entre tú y yo, los Grammys para mí no son nada sin el reggaetón, de verdad.
La verdad, cabrón.
De verdad.
Y tienen mi apoyo. Ahora, cabrón, la verdad, yo llevo 15 años sin ganarme un Billboard. Así que yo le exhorto también a todo el género urbano a que se manifiesten conmigo también por los Billboards. Porque yo creo que Rubén Blades tampoco se ganó un Billboard, ¿verdad?
Él está pero jodiendo a otro. Un cinismo. O sea, el cinismo está extra strange.
Albert, está hablando el tipo que se ha llevado de una soltada 13 Grammy.
Tiene 27 ya.
Año tras año.
¿Y qué es lo que carajo quiere? Comprar las acciones de la academia.
¿Qué pasa? Que el cabrón está viejo, 40 años.
Ya no ahí, ya se me fue.
Los dientes cada
vez. Mira que está triste porque los premios juventud. Escúchate esto.
Por ganar el artista urbano, en los premios juventud, el artista urbano más lindo, ¿verdad? Algo así, el más atractivo.
Más atractivo.
Cabrón, año tras año. Esperando el cabrón premio.
Él mismo.
Nunca, puñeta.
¿Y ahora qué pasa? Que el cabrón está viejo, 40 años.
De la cara.
Ya se me fue.
Los dientes cada vez están peor. No va a hacerse los dientes en Colombia. Ahora, si te lo haces en Colombia y te pones pelito ahí, quizás puede ser que venga un combat y gane.
Puede
eso,
ser, pero...
Qué cosa, cabrona. Él se ha burlado del movimiento, el movimiento urbano en contra de los Grammy. Como que él está queriendo decir que son unos ridículos por estar peleando por eso cuando hay otras cosas. El tipo dice el incendio en el Amazonas, el huracán en las Bahamas, el abuso dictatorial. Pero no. Los Latin Grammy contra el reggaetón es lo que importa. Y la verdad es que él tiene su forma de ver las cosas, pero todo el mundo se encono a otro nivel. A mí, el más folclórico fue Ñejo. Ñejo es un tipo, Ñejo el Broco, es un tipo que a mí me gusta escucharlo porque él realmente... escuchemos a Ñejo.
Mira, chore cabrones. El dedo con barba. Pero yo pensando, voy a hacer un podcast, voy a aprovechar. Estaba pensando en hacer un podcast. Y voy a aprovechar ese tema. Porque es bien complicado, la música es bien complicada. A ver. Hay músicos cabrones. Pero se cuelan los trillis, igual que en el reggaetón también. Eso es como tú decir que... Cabrón, que el arroz con habichuelas y lechón... O pollo frito, chuleta frita, que es una mierda, porque es básico hacerlo, ¿entiendes? Pero que entonces hacerle un soufflé de un arroz con salsa de bicho y qué sé yo qué, es más cabrón.
¿Qué es eso?
Porque, ay, por favor. Entiendo, lo hicieron con más dedicación.
Por eso es que no están no en los Grammys.
A lo mejor estoy loco,
por esas actitudes.
Veo, te veo, Lola. Lola Funo, mi nada para los Grammys.
Lola, tu madre.
Déjame llamar a Ñejo, un momento. ¿Verdad? Ñejo.
Todo.
Papi, cuando vayas a hacer videos de Instagram, no te chupes tanto los dientes, cabrón. ¿Oíste?
Todo.
Sí, porque se oye asqueroso, de verdad. Es más, haz un video hablando de eso.
No.
Ok.
Yo no sé cómo tú lo entiendes.
Yo tampoco. Ah, mira, subió un video.
¡Censurarme por ser rapero! Mira, tengo que aprender a controlar. Es que hice el video acabando de comer y siempre estoy comiendo y siempre estoy chupándome la...
¿La qué?
¿Qué le pasa a este tipo?
Mira, Albert.
¡Censurarme por ser rapero! Mira, tengo que aprender a controlar. Es que hice el video acabando de comer y siempre estoy comiendo y siempre estoy chupándome las muelas rotas y haciendo esas cosas y la gente se encojona, el premio se encojonaba cuando yo hacía eso.
Sería una galleta.
Pero vamos a ser un bicho como quiera.
¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso, Albert? Pero por favor. Dios mío, ¿dónde ha llegado estos tipos? Mira, Albert, yo te voy a decir honestamente. Nosotros disfrutamos de la fama que tienen los reggaetoneros a nivel de Estados Unidos, de Puerto Rico, Mundial, Caribe, Latinoamérica, Europa, donde quiera se escuchan. Yo te conté a ti que cuando vine de Berlín, de Europa, me quedé afectada escuchando a los alemanes cantando sí. una canción de Bad Bunny. Te dije que para mí eso fue brutal. Increíble, sorpresivo y me sentí hasta orgullosa. Muchos de estos temas no me puedo identificar con ellos porque obviamente la gente va a decir, ah, Diana, pero tú no estás en la edad de ellos, obviamente. Pero estoy en el medio, estoy en la industria y tengo todo el derecho de hablar lo que me salga del boyanco. ¿Ok? Y una de las cosas que yo critico mucho es de la manera que ellos tratan a la mujer en sus canciones. A mí no me gusta. A mí no me gusta. Ahora bien, si la Academia Latina de la Grabación, Latin Grammy, se dedica a estudiar una producción para premiarla por la letra, por la música, las mezclas, los arreglos, y eso no tiene peso para ellos, pues entonces aquí hay algún problema, Albert. Van a tener entonces los reggaetoneros que cambiar un poquito la nota de la manera en que escriben y expresan sus canciones. Sí. Nadie tiene el derecho de taparle la boca a nadie, pero la Academia sí tiene el derecho de decir este premio no va porque esta persona no tiene los requisitos. También entiendo que es contraproducente que no nominaste a ninguno de estos que están bien pegados, pero entonces quieres que se presenten porque sean la parte atractiva del evento.
Sí.
Tampoco lo encuentro justo. O sea, si no los quieres para una cosa, tampoco los debes de querer para otra.
Eso es así.
Ahora, que esta gente se una para boicotear, deja mucho que desear. Hay que aprender a perder.
Es que estos cabrones, Diana, yo creo que ellos se cogieron desde que sacaron a Ricky del gobierno. Ellos creen que ahora ellos pueden hacer, o sea, cojones, amotinándose. ¿Qué cojones?
Exactamente. Mira, Albert. Y
la tarjeta Ricky.
En vez de la de Apple. Ay, Dios mío, yo estoy sufrido por ese amigo tuyo. Bueno, qué mamado. Entonces, ¿qué pasa? Yo te digo sinceramente, yo digo, pero ¿qué es lo que ellos quieren ejercer cuando la mitad del país, vamos a poner de la isla, están de acuerdo con ellos, pero hay una mitad que no le interesa esa música, Albert?
Claro.
Entonces, contra, pues ya llega un punto que tú dices, bueno, pues cambia la nota. O por lo menos que tus canciones sean un poquito menos fuertes hacia donde estás apuntando todo el tiempo, que es hacia la mujer, como un objeto sexual, que si te tiro, que si te jalo, que te lo encajo, que se lo acabo, que se lo esto, que se lo saco, que se lo pongo, que se lo meto.
Sí.
Y llega un momento que yo como mujer yo digo, o sea que así es de la única manera que tú me estás viendo a mí. Y estoy pensando por otras mujeres.
Sí, sí. Pero Diana, entonces, es que digo, también hay que ponerse los zapatos de la nueva cepa.
Generación.
De mujeres, porque sabrá Dios si esto existe.
Mira, mira, fulano me dedicó el tema de te cojo por el culo. ¿En serio? Ay, qué tan sweet.
Y tú nunca sabes.
Albert. Y te lo creo. Mi hija le encanta esa música.
Pues porque ya es de esa generación.
Exacto. Pero te digo sinceramente que no es la generación nueva la única que está presente a la hora de comprar música, a la hora de adquirirla por medio de las plataformas, de bajarla, de comprarla. Porque ahora para tú tener algo que baje, por lo menos yo no sé piratearla. No sé cómo conseguirla de gratis. ¿Okay? Pero sí entiendo que hay gente que no le gusta. Hay gente adulta. Hay gente como mis hijos que son jóvenes, que son de esta nueva generación, que le guste ese tipo de música.
Pero aquí tengo un video de Mikey backstage explicando el peo de los Grammy.
Ok, se los voy a tratar de explicar lo más sencillo posible porque este tema es medio complicado. Ok, la Academia de los Latin Grammy se compone de una serie de miembros que son los que deciden qué canción se nomina y qué canción gana premio, o qué artista se nomina y qué artista gana premio. No es el público, es estos miembros que forman parte de un panel de jurados, que ellos son los que dicen sí, no, no el público, son ellos. Al pasar los años, el género ha sido bien marginado por los Latin Grammy. ¿Por qué? Porque viene del piso, viene de la calle, viene del fondo. Fue un género que empezó a parir, ¿verdad? Productores, artistas que no estudiaron música. Productores como DJ Blast, que se compró el Fruity Loop o se lo buscaron, se lo consiguieron y se hizo un experto. Creó un movimiento como Playero, que descubre a Yankee, que le da la oportunidad de Yankee ser el artista número uno a nivel mundial. Entonces, ellos no pueden entender cómo estas personas que vinieron de la calle, este género que viene de abajo, está sustentando todos los otros géneros a nivel mundial. Y por eso ellos siempre como que han marginado el género urbano. Lo nominan, ok, una nominación para este y para este, para que no se quejen. Pero ¿sabes qué? Es bien difícil que ganen premios, es bien difícil que tengan más nominaciones. ¿Por qué? Porque para ellos, los músicos verdaderos son los que tocan instrumentos, los que
pendejo, eso mismo
tienen una credibilidad.
Pero si de eso se trata,
del ambiente artístico o de la industria musical, de años de veteranía, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Este año, las que están sustentando el género a nivel mundial son las mujeres, Karol G, Becky G,
Mikey Backstage. Él es un reportero de género de bien famoso.
Hacia las féminas. Pues el género se une y hacen un boicot, por ponerlo así, crean este hashtag sin reggaetón, no hay Latin Grammys, para llevarle el mensaje a los Latin Grammys que ya no es como los tiempos de antes, que nosotros no teníamos el poder de decidir, de tomar decisiones. Dios. Teníamos que regularnos a la regla establecida por los premios o por la academia.
Pero pendejo,
¡se murió!
Pero es que de eso es que no es eso, coño. No significa, o sea, que ellos quieren cambiar las reglas de los Grammy. Eso es lo que dijo el tipo.
Para que sepa, eso fue lo que dijo. Y te voy a decir algo que me cayó como bomba. Este tipo dice que los demás géneros dependen del género urbano.
¡Qué cosa cabrona!
Como si este género hubiese sido desde los años de antes de Cristo.
Pero es que, ¿y la salsa? ¿Y el merengue? Yo nunca he visto un merenguero que se lleve un Grammy, aparte de Juan Luis Guerra.
Lo más que yo recuerdo es, ¿tú te acuerdas cuando Gilberto Santa Rosa le dio bien fuerte con los premios Lo Nuestro? Digo, no me voy a ir más, porque claro, pasaron muchos años donde este tipo estaba bien adelante en Billboard, en las listas de éxito, y me refiero al señor Santa Rosa.
Sí.
Y no se ganaba ni un premio Lo Nuestro ni nada. O sea, estaba todo el tiempo nominado, año tras año. Y no pasaba nada. Entonces tú decías hasta cierto punto contra. Ahí yo encuentro que es injusto.
Sí, porque estaban nominando.
Exacto. Entonces, también escuché hoy una barra basada en radio que quedé tan afectada. Yo digo a veces que no importa lo que nosotros como comunicadores tratemos de educar a los oyentes o a la audiencia, se quedan en el pensamiento que ellos les sale del forro. Por ejemplo, un tipo dijo, no, porque es que todos los premios son con los mexicanos. Coño, quítenle el guante de la cara a los mexicanos.
Es verdad, yo estoy
cuando
contigo en eso.
Cuando tú vienes a vivir aquí, te das cuenta que la mayoría del hispano con fuerza y en los mercados de más fuerza, ¿quiénes son?
Los mexicanos.
Oye, y los mexicanos apoyan lo suyo, compran los discos, van a los eventos, los llenan. Cuando su mercado es mexicano, aquí yo no puedo decir eso, porque aquí vino Juan Gabriel y se llenó. Toda la fuerza mexicana estaba ahí. Pero viene otro y no es lo mismo.
No, yo recuerdo. Yo recuerdo Daddy Yankee en Tampa y aquello daba pena.
Para que sepa.
Y todo como el mundo también fanático, daba todo pena. Mundo, todo el mundo fanático, pero nadie pagó.
Albert, desde noviembre del año pasado se dijo que el señor Nicky Jam se iba a presentar en Orlando en el Amway Center. Lo cancelaron.
Un evento, cabrón.
No vendió. Y aquí casi todo el mercado es un porcentaje altísimo de puertorriqueños. ¿Y
pero
qué
es que,
pasó?
Pues es que los puertorriqueños que se fueron de la isla para vivir en la Florida son los pelados.
Albert, esa es la minoría de la minoría. Pero tú te pones a pensar, ¿y qué pasó ahí con Nicky Jam? quisieron decir y meternos las cabras en el corral. No, que Nicky está enfermo, no, que estaba tan enfermo y al otro día se presentó en el Arena en Miami.
Porque no la apoyaron, no la apoyaron, está cabrón.
Exactamente, pero claro, le van a dañar la imagen de el gran éxito que está teniendo él, que no tengo la menor duda, pero los mercados son sorpresivos.
Mira, antes que se me olvide la teoría de conspiración que te dije que se me ocurrió.
¿Cuál?
Yo creo que Pina, alguien cogió de pendejo a Pina, a Rafi Pina, y entonces Rafi Pina parece que le dio un billete a alguien que le garantizaba a una Nati Natacha, a una Becky G, tal vez mencionada. O sea, no que ganara, pero por lo menos nominada o algo así. Y tal vez el tipo prometió eso y dijo, hey, chequéate hoy que te van a mencionar, que yo sé que esto. Y no pasó nada. Y por eso fue que se encojonó. Hizo un revuelo. Porque que nadie va a hacer un revuelo molesto porque no te nominaron un artista tuyo, a menos que tú pusiste dinero ahí. Y no pasó.
Bueno, tú sabes que eso pasa en la música y en otras formas de llevar música, ¿verdad?
Claro.
Que el billete siempre es el que dice la última palabra. Pero, óyeme, ¿y qué pasó cuando los Latin Grammy hace par de años atrás le dieron todo su esplendor al reggaetón? ¿Se le olvidó eso a los muchachos?
Pero, ¿cómo fue eso? ¿Quién es? Bueno, es que espérate. Vamos a hacer una cosa. Aquí lo que están llorando son los puertorriqueños, porque Rosalía fue nominada, yo lo vi. Y Rosalía es una cantante urbana española que ella mezcla.
Están llorando los colombianos también. J Balvin dijo que está desilusionado. Maluma no tiene ninguna nominación y ellos no son puertorriqueños, pero representan el género urbano.
Bueno, pero Rosalía no puede ser nominada. Rosalía es española.
Pero, ¿cómo está la producción de Rosalía?
Bien, hija de puta.
Así dijo la academia cuando la escuchó. Dijo, esta producción está hija de puta. Vamos a nominarla.
Ella está mezclando el folclore cultural de... ¿Cómo se llama la música?
Está llevando un mensaje.
Sí, no.
Que era lo mismo que pasaba con René de Calle 13. Llevaba un mensaje bien sólido, hay que admitirlo. El tipo metió una letra bien, bien brutal de protesta, porque su música es protesta. Aunque hablara malo, pues estaban considerando que de la manera que él estaba escribiendo y haciendo sus producciones, tenían un valor para la academia.
Yo te voy a decir una cosa. Rosalía se ha convertido en una Calle 13 mujer. Esa tipa hizo un álbum donde cada tema es el capítulo de un libro que ella leyó y cada capítulo la inspiró en una obra musical. Y ella mezcló el flamenco con el trap y la música reggaetón y hizo una obra maestra. Le ha dado la vuelta al mundo. Europa ha sido uno de los continentes que ha puesto la música de Rosalía en rotación como toda la música que acostumbra a sonar, porque ellos no suelen apoyar la música urbana de esa forma, pero ella lo logró. O sea, esta tipa se convirtió en la hija de puta más dura ahora mismo en la música urbana latinoamericana.
Pero mira la descripción que tú acabas de dar de los que están protestando. ¿Tú puedes decir lo mismo?
¡Se murió!
Esa Rosalía es una perra.
No, de verdad que le mete bien chévere. La música es otra cosa.
Albert, porque se reinventó dentro de lo que está a su alrededor. Sí. Ella adquirió, hizo una fusión y la puso a su manera. Solidificó el género con letra buena.
Es lo mismo que Residente, porque nadie sabe el género de Residente, nadie lo puede descifrar.
No, yo, para mí eso es una confusión. Yo nunca he sido asidua de Residente. Tú sabes que nosotros entrevistamos en La Bulla Residente, claro, y sacarle una carcajada de ese tipo nunca pasó.
Oye, gozábamos mucho con el sangüí de salchicha. ¿Te acuerdas de esa época? Y cuando salió ese tema, nosotros bailando en el control, era una alegría que nos daba ese jodido tema.
Atrévete, te
acá, sí. Y ahora, ¿te acuerdas que yo enseñé las tetas y todo?
Ahora el tipo está calvo y estoy viejo, mano.
Bueno, pero mira, por ejemplo, ¿Qué tipo?
Residente.
Porque allí todos eran casi calvos. Y no estaban viejos.
No, para atrévete, yo tenía un pelito por lo menos. Me quedaba.
¿Qué pelito?
Algo. Me quedaba.
El que algo. Te crecía cuando no te afeitaba.
Ay, Dios mío. Bueno, mira, estoy viendo aquí la Grammy Latino de esta ocasión, y dice que Rosalía y Alejandro Sanz fueron uno de los más nominados. ¿Y quién más aquí? Dice que el grupo de artistas con 4 nominaciones este año lo componen Andrés Calamaro Fonseca, Juan Luis Guerra, 440, Tony Zucar y los amos del reggaetón, J Balvin y Bad Bunny, fueron nominados con 2 nominaciones cada uno. Así que no sé cuál es el
Tony, vaina. Tony Zucar es oriental.
Sí.
Es asiático. Yo creo que se merecía esa nominación.
Claro.
Y creo que Cani García está por ahí también.
Cani García. Mira qué bien.
Yo creo que está nominada también. Y se lo merece, porque Kanye sí le mete duro a la buena música.
Y en los artistas nuevos,
me van a odiar hoy.
Los artistas nuevos yo no los conozco a ninguno. Mejor nuevo artista, mira, Aitana, Burning Caravan, Cami, Fer Casilla, Chipichacón, Elsa y el Mar, Gracie, Juan Ingáramo, Paulo Londra y Nela. Ninguno sé quiénes son. Ah, cabrón, estoy viejo para el carajo, para esta mierda.
Eso me acuerda una vez que dijeron, y el ganador de la música tropical jazz.
¿Y quién ganó?
Era estos cubanos que se llaman
ay, Dios mío. ¿Hacer que volar?
Bueno, eso eran, más o menos. Porque era, ay Dios mío, se me olvida el nombre. Se me escapa el nombre si recuerdo, pero yo me acuerdo. Tú y yo estábamos en la bulla cuando eso, yo dije, en su casa los conocen. En mi vida he vuelto a decir una cosa así sin saber. Te explico por qué, Albert. Porque que nosotros tengamos inclinación por unos géneros en específico, ajá, y nos olvidemos de otros, no quiere decir que en otro hay un público que le gusta. Y esa gente, Cuba Social Club, así se llaman. Todos son personas bien mayores. Y esa gente tiró ese disco que todavía yo tengo, ese CD, es doble. Porque cuando yo leí la historia de esa gente, dije, qué vergüenza, como yo me atreví a decir que en su casa los conocen.
Está brutal.
Oye, música cubana, pero al 100% espectacular. Yo me encantan los exponentes de música cubana, pero esa gente, Havana Social Club, Havana, Something Like That, está fuera de serie. Es una fusión de lo que es el jazz con el son cubano. Señores, hay que quitarse el sombrero. Eso es una producción de 3 pares de co.
Bueno, mira, para los que no saben de Rosalía, yo les voy a poner un tema que a mí me voló la cabeza. De lo extraño. O sea, ella usó los aplausos del flamenco. Y los hizo como si fuesen la batería del trap. Y mezcló, tú sabes, la canción esta, Cry Me a River, de Justin Timberlake. Y esa melodía, ella la hizo suya. Bueno, no voy a seguir describiendo, porque es que esta chamaca es un genio de la música. Y ustedes van a escuchar una cabrona nunca antes escuchada, si todavía no saben quién es Rosalía.
Dale, ponla, que tengo curiosidad.
Pero vamos a escucharla. En 3, 2,
1.
Si se va a quemar, si sigue ahí, la llama fue al cielo, no la queda. Ya no hay nadie más por ahí, no hay nadie más. Siento ahí tomando un poco. Si se va a quemar, si sigue ahí, la llama fue al cielo, no la queda. Sentadita, cabita.
estaban. Junto a la palma y la separa. 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 De las luces sale un ángel que cayó. Al cielo quiere salir, prendadita de esos males que Dios tendrá que cobrarle.
Y se va a quemar, si sigue ahí, la llama va al cielo no la pide, ya no hay más.
Definitivamente.
Rosalía,
le vuela la cabeza
genio
a cualquiera.
No, no, está cabrón, eso está
sentí
cabrón.
Sentí que me fumó un moto y todo.
Es una cosa bien mística para el carajo.
Sí, eso, pero fíjate, tiene de todo lo que tú mencionaste. Tiene esos sí elementos bien vivos. Escuchas el trap, pero también escuchas que hay esa influencia flamenca y esa voz que estos españoles tienen que los hace diferente a cualquier tipo que cante de otro lugar del mundo. Porque es que tienen ese ellos le dicen la lágrima.
Sí.
Tiene esa lágrima en esa garganta que tú la identificas, que es de España. Pero definitivamente hay que escucharla dos o tres veces para tratar de captar, porque a veces ellos no se entienden muy bien la letra de esa canción, que debe de ser bien pesada, porque ella está hablando de algo, de alguien.
Claro, esa es esa canción se llama Bagdad y es del capítulo 7, Liturgia, del libro que la inspiró. O sea, esta canción trata... Es una historia, cada capítulo es la misma historia en su álbum, ¿verdad? Y trata de una mujer que buscando el amor resultó ser víctima de un hombre abusador que la maltrató hasta que ella despertó por sí misma y se le fue, ¿sabes? Y se dio a valer por sí misma, dejando atrás el supuesto amor que ella estaba detrás, pues... dándose cuenta al final que si ella no se ama a ella misma, nunca va a encontrar el amor verdadero. Esa es la historia del disco. Y el disco, o sea, cuando tú te sientes, o sea, hay dos tipos de artistas. Ponme una cajita de ritmo, voy a hacer 30 rimas y vamos a ver si se pega a una discoteca. Y están estas hijas de la gran puta que leen un libro, se inspiran, tienen un mensaje, están cabrones, esos son genios, son gente que están...
Pero también son genios, ¿tú sabes por qué? Porque ellos entran en este movimiento que quizás tú y yo no podemos entrar porque ya no estamos en esa edad. Esta chamaca nació en el 93, esto es una nena.
Una nena, mano, en ese flow.
Una nena. Pero ¿tú sabes quién me recuerda a ella, Albert? Cuando el rock en español cogió aquella fuerza que de momento nos cansamos de todos los grupos que había.
Diablo,
y
sí.
Sale Bebe.
¿Te acuerdas de me Bebe? Encanta Bebe, sí, sí.
Oye, salió esa mujer y dijo a todo el universo de su amigo en el baño.
¿Bebe fue la que hizo el amigo en el baño? No, Bebe no, sí. No se llamaba amigo en el baño, se llamaba... Coño, ¿cómo se llamaba aquella canción
esa
de Bebe?
Esa canción me la enseñaste tú. Yo aprendí de Bebe por ti.
Sí, pero...
Así que no me amigo, digas a mí porque espérate, Gajilda se acuerda de eso.
Pero mi amigo en el baño era de esta nena que fue nominada.
De Cani. De Cani.
Bebe
pero era algo... Bueno, ella hablaba de ese marido que la dejaba... O sea, que como que no la atendía y que ella tenía que resolver con eso.
Exacto, acuerdas? Exacto.
Pero no recuerdo el título. Ahora bien, ¿tú sabes por qué esta niña no siguió escalando? Ella llegó a donde quería llegar,
claro,
pero no pudo sobrepasar sus expectativas o lo que esperaba el público de ella, ¿verdad? ¿Verdad?
Bueno, Bebe siguió por ahí para abajo.
Ella siguió, pero no tuvo el mismo arranque porque se metió en droga.
Oh, bendito.
Y ahí es que baja ella como, en vez como esa cerveza que se va calentando y desaparece la espuma. Óyela ahí. Eso me bueno, esa fue la inspiración para que trajeran al programa Gajilda, ¿tú te acuerdas?
Sí.
Con la marmota.
Era una canción que tú dices que... Ahí va.
otra vez.
Se va la vida. Él no controla la forma de parar. No pienso llorar. Eso ya me cansé.
¿Ve?
Voy a chillar. Voy
ella a quiso decir chichar, pero no se atrevió. Esa canción es bien significativa. La persona que tiene verdaderamente deseo de escuchar a Bebe,
sí,
y para un momentito para escuchar bien esta canción, era lo que yo te decía. O sea, ella se cansó del abandono.
Sí, exacto.
Quizás hasta de maltrato.
Claro.
Y entonces pues encontró ese amigo que le daba esa satisfacción que no tenía, porque no la tenía con su pareja. Y a ella ya no le importaba lo que pensara él ni lo que pensara nadie. Ella va pues a gozar con él, con el escayola.
Cabrón, ¿verdad? Con Manuela Las Callosas, dándole ahí una prendida a esos bembes. Bueno,
pero es que ya uno, nosotros no usamos las manos más, papá. Eso viene con un montón de baterías. Ellos hablan y caminan solos ya.
Díale, sin, para no mencionar el nombre, yo me acuerdo a aquella recepcionista que prendía un botón en lo que escribía unas cartas. Ay, carajo, un chija de puta junta. Bueno,
es
este.
Es verdad. Y con ese negro revolú.
Mala, quiero contar una cosa que me pasó una vez en el cuando estaba en la radio allá, que yo entro a la oficina de esta muchacha que estaba en cargo de promociones, y yo veo como una cosa de goma redonda, como con un chupón así por un lado.
Y no, yo, medio, si y ya yo, estuvo aquí en el weekend.
Y yo empiezo. Espérate, todavía no. Entonces, yo empiezo a jugar con esa mierda. Y yo digo, ¿qué? Porque yo pensaba que eso era como pegar los teléfonos, para que se pararan los teléfonos o algo así. Y yo tocando esa mierda, ella dice, mira, no me estés tocando el butt plug. Y yo, ¿el qué? Eso es pa' mi culo.
Y a rayo, y tú le estabas tocando el juguete del ano.
¿Y qué carajo tú haces con una jodienda para el culo ahí en la mesa? ¿Y qué carajo haces tú tocando mis cosas, puñeta? Y yo, anda para el carajo. Yo le estaba tocando un masturbaculo a mi compañera de trabajo.
Y la gente piensa que no, pero son más las que hacen eso ocultas que lo que tú te imaginas.
Increíble. Bueno, un saludo a Ana, que nos está escuchando siempre. Tenemos un
la
cariño.
La queremos mucho. Ella estuvo aquí en el fin de semana y me trajo. Ella, ella y su esposo, un carrucho y un pulpo, Albert.
Ave María, Terencia.
Que honestamente estoy inspirada a buscarme pareja.
Desgraciadamente no me da más tiempo para poder seguir grabando hoy, pero yo creo que tenemos tremenda hija putada aquí. Y quiero decirle a los que están escuchando, por favor, sigan regando esto, rieguen la voz, envíenle un link a todo el mundo, díganle a todo el mundo que entre a elhackeo.com. En elhackeo.com usted va a encontrar no tan solo los capítulos, también va a encontrar los enlaces para las aplicaciones que pueden deleitarlos a ustedes con la gran variedad de podcasts que existen. Metan mano, lo que tienen que es compartir, coño, si no comparten, no llegamos a más gente, y si no llegamos a más gente, esto es una pérdida de tiempo, no sean tan cabrones, compartan, qué cojones, mano, uno aquí fajado y ellos no comparten, sean tan hijos de puta, compartan, puñeta. No le estamos pidiendo dinero, no le estamos pidiendo que nos cuiden los niños, no estamos pidiendo que nos laven el carro, coño, que esa, cuando usted comparte en Facebook las mierdas esas que a mí no me interesa, ¿ah? Compartan el jodido hackeo, no jodan más.
Oye, ¿te puedo decir algo?
Dime.
Perdónenlo, que él no sabe lo que hace. Escúchelo, nada más escúchelo.
Producciones Albert King.
Buenas tardes, saludos, Albert y Diana. Llegaron al número 12, ahora falta el número 13 de febrero. Este año se pueden llegar a 12 más. Muchas bendiciones.